And now, the end is near.
Tiempo de salud, porque es mejor prevenir que curar. Conduce el doctor Miguel Ángel Di Gracia, médico, abogado y periodista científico. Acompaña el doctor Antonio De Luca, cardiólogo. Auspicia Tiempo de Salud la Asociación Italiana Calvelesa, Centro Médico Comunitario SRM Medicina Familiar, Plasma Enriquecido en Plaquetas, Ácido Hialurónico, Clínica Médica, Cardiología, Apto Físico, Prevención Cardiovascular, Traumatología, Psicología, Nutrición, Diabetes, Sobrepeso, Obesidad, Laboratorio, Radiología. Informes y turnos por WhatsApp al 11 50 48 47 71. Avenida San Juan, 3862. Si buscas la cosa, el coso, la cosita, en Ferretería MPM lo encontrás. En Avenida del Barco Centenera, 1238, Ciudad de Buenos Aires. Horario de lunes a viernes, de 9 a 19 horas. Sábados, de 9 a 18. Barrio Chacabuco. La Asociación Italiana Calvelesa dicta los siguientes cursos. En la sede del barrio de Boedo, cuidador de personas en domicilio. Duración 5 meses, con salida laboral rápida. RCP, reanimación cardiopulmonar en una jornada. Mensajes e informes por WhatsApp al 11 50 48 47 71. En la sede de Lomas del Mirador, pintura, dibujo, cerámica fría, inglés, italiano, oratoria y servicio de pedicura. Informes al 11 50 19 6602. Richie Joyeros. Compramos oro en todas sus presentaciones. Alhajas, relojes de marca, monedas a precios internacionales. Avenida Alvear, 1882 Recoleta, frente al Alvear Palace. Si querés publicitar tus productos, comercio o servicios, envíanos un WhatsApp al 11 50 48 47 71. 11 50 48 47 71. I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way.
Hola, buenas tardes a todos. Debo agradecer a las personas que nos han llamado, al señor de la pecera que lo tenemos aquí enfrente, al doctor De Luca. También voy a decir que de ahora en más nos va a acompañar a partir de la próxima reunión, el día lunes, nos va a acompañar Sebastián Giorgi, que va a estar a cargo del consultorio de escritura de la institución italiana. En marzo nos va a acompañar seguramente otro doctor también, que aparte de ser traumatólogo, es médico legista. A partir de marzo, cuando vuelva a las vacaciones, va a estar con nosotros. Bueno, ¿qué te pareció el programa del otro día, Antonio?
Me pareció muy interesante. Sabes que quedaron muchas preguntas por contestar, porque...
Uh-huh. ¿Y qué te comentaron los pacientes? ¿Los pacientes qué te dijeron cuando fueron a tu consultorio?
Muy interesante, sobre todo los jugos. Ahora la gente está esperando que anuncies cada programa un jugo.
Un jugo.
Diferente. Así que prepárate para tener un listado de los jugos estos en... fortalecedores, enriquecedores, con tantas nutrientes tan naturales que hacen tan bien para la salud. Uno se pasa recomendando a veces en el consultorio los mejores tratamientos con las drogas alopáticas tradicionales, y en realidad en la naturaleza encontramos muchas de las soluciones que muchas veces se van perdiendo por una mala alimentación, una dieta inadecuada, y que producen enfermedades, porque en realidad con una buena alimentación, y como decimos siempre, una buena alimentación y la actividad física son dos premisas fundamentales que cualquier persona con distintos tipos de enfermedades siempre se le aconseja. Nosotros somos, en ese sentido, insistentes y hacemos esto de la medicina preventiva, y que pasa por acá, ¿no? Por el ejercicio y la dieta como dos prioridades fundamentales, Miguel.
Perfecto, muy bien. Mira, yo prometo que para la próxima voy a traer más jugos. Hoy voy a hablar que estábamos en un tema bastante importante, que era la diabetes, el problema del riñón y las proteínas. Siempre les digo que tengan lápiz y papel porque así pueden anotar las preguntas que quieren hacer, pero también anotarse algunas cosas que por ahí le pueden servir y que parezcan interesantes, porque hay algunas cosas que hay que decir que son importantes y es conveniente anotarlas. A veces cuando digo los chiquitos son chiquitos, los grandes son grandes, no estoy diciendo nada nuevo, pero cuando uno dice algunas cosas que van en contra de a veces las reglas, eso a veces incomoda. Cuando un paciente diabético tiene algunas cosas que hay que tener bien en cuenta, son varias cosas, tres las más importantes. El diabético pierde la vista, al diabético se lo puede amputar y el diabético puede terminar en diálisis. Repito, pérdida de la vista, amputación y diálisis. Antes de llegar a la diálisis podemos hacer algo por los riñones para que no se terminen de enfermar, pero el problema es encontrar las proteínas en orina. Las proteínas en orina y que salen por los riñones, hay que tener en cuenta que no le demos la culpa a la proteína, porque nosotros no le damos proteínas, igualmente salen proteínas, entonces ¿dónde salen las proteínas? Entonces, acá el que está detrás de la cortina es la glucemia, porque el exceso de glucemia va a traer muchos inconvenientes. ¿Cómo hago para cuidar estos riñones? Para cuidar los riñones yo tengo que pensar que hay varias patologías que van a producir patología renal. Sacando la herencia, los traumatismos, los golpes, los accidentes, vamos a hablar un poco también de diabetes y de hipertensión. En este caso hoy vamos a hablar específicamente de diabetes. No sé si vos querés decir algo de hipertensión después sobre los riñones, sí, podemos hablar algunas cosas.
Sí, la afectación de los riñones influye directamente sobre la dinámica cardiovascular. Hoy tenía pensado hablar también de obesidad, que también influye sobre la función renal. Es decir, que son patologías que están asociadas, porque el cuerpo cuando sufre, y sobre todo en el tema que vas a plantear, insuficiencia renal y problemas renales, no es el riñón que trabaja por sí solo y en forma individual. Es parte de un sistema, y si se altera el riñón, altera el resto de los sistemas. Así que va a ser una jornada interesante esta.
Acá, como te decía, que cuidar la diabetes y la hipertensión, estamos cuidando los riñones. Ahora, si yo tengo una buena alimentación saludable, descanso 8 horas, que no, mucho no lo podemos hacer por muchos motivos, ¿no? Uh-huh. Antonio me mira porque sabe que yo a veces duermo 3 horas mucho, hay que disminuir el estrés, hay que hacer ejercicio limitado, hay muchos aparatitos que se pueden utilizar. Pero cuando yo hoy hablé de la glucemia, cuando la glucemia está elevada, se fermenta, y al fermentarse hace el aumento o la transformación algo corrosivo que será ácido láctico. Y este ácido láctico, como es ácido, lo que hace es quemar el riñón, lo destruye. Pero cuando nosotros tenemos algo llamado glicación, la glicación es cuando uno tiene cantidad de azúcar y es como que una célula se pega con otra. Esto lamentablemente trae un mal pronóstico. Lo primero que tenemos un paciente delante nuestro, tenemos que observar si ese paciente es o de esos pacientes tranquilos o de los pacientes nerviosos. Si de los pacientes nerviosos, significa que el simpático, que es llamado por otros colegas activo o excitado, y otros es el parasimpático, que es el más tranquilo, que es el pasivo. Cuando nosotros averiguamos realmente cuál es el paciente, lo que tenemos, si tiene un sistema simpático, o sea, es un tipo muy siempre excitado, lo que va a hacer es aumentar la cantidad de una hormona llamada adrenalina. Al aumentar la adrenalina, esta adrenalina lo que hace es vasoconstricción, o sea que se cierra la arteria, se cierra el vaso sanguíneo, se cierra. ¿Y esto qué hace? Que no pase oxígeno porque se cerró en el riñón, se cerró. Entonces, al parar la circulación, mueren las células renales y tenemos una diálisis. Esto es crónico, ¿no es cierto? Esta es una de las tantas cosas que tenemos que saber. Ahora, yo digo que las proteínas se pierden por orina. ¿Cuánto tendría que yo tener una lesión renal? Si yo tengo menos de 80 miligramos de proteínas que se van por el riñón o que aparecen en el orina, llamada proteinuria, porque son proteínas en orina, hasta 80 vamos bien. Si yo tengo mucho más de 80, y acá tengo un riñón sufriente, un riñón lesionado, lo primero que tengo que hacer con estos pacientes es tratar de bajar los hidratos de carbono. Los carbohidratos, si uno quiere salvar el riñón, tiene que dejarlo de lado. Igual que el diabético, estamos hablando de diabetes acá. Entonces yo, al hablar de diabetes, estoy hablando de hidratos de carbono. Estoy hablando de que no comas banana. ¿Por qué? Porque vos fíjate, mirá qué cosa curiosa, ¿no? La nutricionista, el médico a veces le indica que si puede comer banana, le dice, sí, sí, pero comas un pedacito. Ahora, vos fíjate primero la capacidad que tiene el jubilado de comprar la banana, comprar las grandes, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, yo voy a comer tres cuartas partes, un pedacito. Pero empieza a pudrirse la banana. Entonces hay un momento que la banana come el hombre, porque termina comiéndose toda la banana. Entonces ya de repente la glucemia la tenemos en 250. Esa es la diferencia. O sea, yo siempre se lo aconsejo, si van a comprar banana porque el médico le dijo, que eso es responsabilidad del médico y de la persona, lo de los dos. Porque para entender una mentira se necesita el que la dice y el que la cree. Es así. Porque me parece que por ahí viene la mano.
Perdóname, acá estamos hablando del paciente diabético con problemas renales, que es un paciente muy especial, ¿no?
Claro.
Eso sí. Estás indicando, digo, para que el oyente nos entienda de qué estamos hablando, la importancia que tiene el riñón en el diabético y en la función general que tiene el riñón, y sobre todo en una enfermedad como la diabetes, que afecta todos los vasos sanguíneos, por lo tanto al riñón, sí.
Claro, porque la gente piensa esto, vos fíjate, ¿te acuerdas que yo antes, cuando hablaba del aceite de coco, que decía que esas poblaciones, porque yo trato de comparar poblaciones y escucho bien a otros colegas también, cuando yo decía del aceite de coco, decía, ¿cómo puede ser? Nosotros decimos que el aceite de coco es malo, que hace 25 años que vienen diciendo, le tiran de todo contra el aceite de coco, y el aceite de coco es bueno. Hoy justamente una de nuestras ayudantes en el centro médico me preguntaba, la verdad es que habló tanto de aceite de coco, doctor, que yo quiero comprar el aceite de coco, porque yo tengo ese problema, quiero comprar aceite de coco. Bueno, decime, ¿qué tienen ahí? Y si tienen uno que es aceite de coco, así, a secas. Y tienen otro que es aceite de coco virgen. Y vamos a pedir aceite de coco virgen y orgánico. Y si no tiene, porque es muy caro. Bueno, el aceite de coco, que no es virgen, es porque le sacan el gusto a coco. Pero le ponen una sustancia para sacarle el gusto a coco. Por lo menos comprarlo virgen, que es gusto a coco. Ahora, ¿por qué yo quería que fuera orgánico y virgen? Porque el orgánico, en cualquier parte del proceso plantación, ¿no? Que le ponen insecticida y todo, en todo el proceso no se le agrega absolutamente nada. Es natural, eso es orgánico. El que no es orgánico es el que es virgen, pero no es orgánico, es que le ponen insecticidas y usan algunos procesos dentro de la corrida hasta que llega al mercado. Que es el que más se vende, ¿no es cierto? Hay marcas que se venden más, pero entonces yo le pregunté, ¿por qué no tiene eso? Y dice, porque es caro. No tenemos el orgánico porque es caro. Entonces la gente, yo le digo una cosa, por ahí puede sacar dinero de otro lado, porque una camiseta, si es verde, blanca, amarilla, o con tatuaje, o sin tatuaje,
no produce ningún daño.
No produce daño. Pero vos lo otro estás ingiriendo. Entonces, eso hay que tenerlo bien de acuerdo. Si vos querés salvar los riñones, no comas hidrato de carbono. No comas hidrato. O comé muy poquito. Tratando de que en tu plato, si lo dividimos en cuatro, un poquitito, un 25% puede ser hidrato de carbono. Porque no puedes dejarlo de golpe todo. Y el resto, puede ser mucha verdura, mucha carnes de diferente tipo, sí, no hay problema. Pero esa tercera parte en el plato, o cuarta parte, según si quieren ponerle algo más, va a tener que ser de otra forma.
Ahí es conveniente siempre en el enfermo que sufre de problemas renales que tenga también una consulta con un nutricionista, ¿no? Para que el nutricionista sí, lo vaya
con
guiando.
El colega tiene que siempre haber un comentario, siempre se tiene que poder hablar, ¿no? Y ponerse en difícil, porque lo que más me costó a mí, te digo la verdad, lo que más me costó a mí es cuando voy a una guardia y llevo a algún paciente, porque me dicen, primero me ven raro porque soy un médico que me crié en Italia, con mi tío que era médico de pueblo y todo, ¿viste? Aunque era de ciudad también, pero después se instaló en el pueblo y tenía dos o tres pueblos a cargo que él, ¿no? Entonces me enseñó a ir a ver al paciente, a acompañarlo, porque un médico de familia. El médico de cabecera es un invento. Vos sabés que el médico de cabecera es el que está a la cabecera del paciente, pero no conoce su historia y que no conoce. En cambio, el médico de familia conoce toda la familia y la historia de todos. Entonces, ¿sabe? Si uno se intoxicó, dice, bueno, el remedio es para todos, la dieta es para todos y los controles son para todos, tal día vengo acá y o me comentan o me llaman. Pero cuando vos tenés tres médicos en la misma casa, que son de diferente grado social, porque son médicos de cabecera o de emergencia, cada uno hace su dieta, entonces tiene que tener tres sirvientes, cuatro familiares, tres tipos que corren para diferentes farmacias para dar un remedio o no el otro, y empiezan a cambiar los criterios, porque resulta que uno le fue mejor que al otro, entonces uno es médico malo, otro médico bueno.
Bueno, pero entonces el consejo que le tiene que dar a la gente es esto, que cuando tanto de las enfermedades cardíacas, renales, para el diabético en especial, la consulta con el nutricionista es importante porque tiene que aportarle una dieta balanceada y adecuada a la afección que tiene.
Claro.
Que nosotros habitualmente en el consultorio lo hacemos, pero le damos una, como vos decías recién, le damos una idea general, porque el paciente siempre me pregunta, ¿y qué puedo comer? Doctor, ¿qué puedo comer? ¿Puedo comer fideo? ¿Puedo agregarle sal a la comida? Y uno le va dando los consejos generales. Pero la opinión del nutricionista, sobre todo en un cuadro renal, es sumamente importante, ¿no?
Sí, porque hay conceptos que están equivocados. Por ejemplo, dicen, no comas proteína. Yo, mira, el otro día fui a la veterinaria a llevar el perrito, un bichón frisé que es de mi papá. Y cuando fui, el muchacho que estaba ahí, que yo dije que hoy iba a hablar, así que debe estar escuchando, no recuerdo exactamente el nombre porque bueno, había muchos perritos, mucha gente, y pasó mucho tiempo. En una semana pasaron mil cosas. Yo le dije que iba a hablar porque me decía, yo tengo diabetes y la doctora me dijo que no tengo que comer proteínas, solo hidrato de carbono, todo lo que quiera. No, primero porque es diabético y segundo porque le va a romper los riñones. Porque acuérdense que cuando dijimos lo de la leche, yo prefiero el queso y no la leche, porque la leche que tiene, hidrato de carbono, proteína y grasa. La proteína y el hidrato de carbono no te engorda, pero la grasa sí, el hidrato de carbono sí. Entonces, si vos querés cuidar tus riñones, lo digo especialmente para este muchacho, no dañen los riñones, no den hidrato de carbono. Si vos llegás a la diálisis, ya estamos mal. Hay pacientes a veces que van al consultorio y mienten, dice, ¿y cuánto tenés de creatinina? ¿Cuánto tenés de esto? Y yo tengo, no, pero tengo esto, ¿no? ¿Cuánto tiene proteinuria? No, tengo más o menos. Entonces uno entra en esa cuando realmente después tiene muchísimo más. Pero como no llegó a la diálisis, sí podemos revertirlo. Y después nos damos cuenta que después de 2, 3, 4 semanas, mes y medio, ya el paciente cambió. Porque cambió su dieta.
O sea que hay una esperanza del momento que una persona empieza a tener algunos síntomas de problemas renales, para evitar que llegue a esa etapa
sí,
tan complicada como es la diálisis, que lo sujeta después a tener que hacerse 3 o 4 veces por semana, bueno, lo que llamamos técnicamente es extraer toda la sustancia de desecho, que es una limpieza del organismo, que no lo puede hacer el organismo, lo hace la diálisis. Pero qué importante es prevenir, llegar a evitar entrar en esa etapa final, ¿no?
Viste que nosotros somos de origen italiano, ¿no es cierto?
Uh-huh.
¿Te acuerdas cuando tu mamá te decía, mete en boca, se ve en facha? Uh-huh. Que decía, mete en la boca la comida, que se ve en el rostro. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Si yo le doy de comer mal al organismo, Una cosa es que nosotros estábamos en guardia, antes comíamos lo que podíamos, hay mucho conocimiento que no sabíamos porque nos dedicábamos exclusivamente a lo que marcaban los libros, pero no teníamos la experiencia. Y después con 20, 25 años de médico, te das cuenta que las cosas han cambiado. Entonces uno va viendo y va aprendiendo de la experiencia, pero la va dejando anotada, la vamos transmitiendo por la radio, que me gustaría tener más de una hora de radio. Es más, yo he pedido acá que tengamos también, que repitan estos, este es el sexto capítulo que tenemos, ¿no es cierto? Me gustaría repetirlo los días jueves, vamos a negociar que los días jueves en el mismo horario puedan escuchar otra vez todos los programas a partir del primero, así que vamos a decir seis programas adelantados. Hay un doctor que es diabético, que lo vi en un video, Bernstein, es diabético tipo 1, entonces dice que los riñones sufren cuando uno come la glucosa, ¿no? Los carbohidratos, pero no si uno tiene la glucosa normal y tiene consumo de proteínas. Y él escribió esto en su libro y él dice que cuando los riñones tienen se dañan cuando hay más de 130 de glucosa en sangre, igual o más. Porque después un ácido láctico que destruye los riñones y al pasar a la circulación, las células renales sufren por falta de oxígeno y fallecen. Así es nomás. Ahora, hay una población, viste cuando vos te trasladas, yo a veces tengo algunos peruanos que dicen, ando mal del estómago. ¿Y qué estás comiendo? Acá como de todo. ¿Y seguís comiendo pimientos? Y no. ¿Y por qué? Yo vi una película de Frank Sinatra muy antigua, el que era así de capitán, llega a la isla filipina y ve que todos los indígenas del lugar, todos los habitantes de ese lugar, se enfermaban y los médicos, claro, norteamericanos, le daban, no, esto no, aquello no, no. Entonces entra él y dice, no, denle pimientos, porque ellos desinfectan su intestino con esto. Si vos no le das esto, le das a tomar agua, le das todo lo común, y no le das pimiento, no se desinfectan y no se van a curar, se van a morir. Entonces, eso me quedó en su momento, y día a día lo voy verificando. Entonces, este peruano, por ejemplo, dejó de comer eso, y tenía dolor de estómago, porque comía todas las cosas que no estaba acostumbrado a comer. En el caso de los esquimales, por ejemplo, ellos no comen hidrato de carbono. ¿Dónde van a plantar? ¿En el hielo? ¿Y de qué comen? Foca, ballena, peces.
¿Y qué grasa? Comen?
Grasa y carne. Y listo. ¿Pero qué pasó cuando fueron a Canadá? Pero cuando van a las ciudades en Canadá, ellos comen de todo. Van a los lugares de comida rápida. Y claro, le sube todo el colesterol, te enferma, los riñones. Porque el problema es que no están acostumbrados y comen comidas que no son saludables. Eso es muy importante. Es un tema largo y ojalá lo podamos terminar.
Es interesante, sí.
Hay alimentos convenientes para el problema de riñón, que es todo lo contrario. ¿Cuántas proteínas se debe comer? Bueno, según Bernstein, 250, 225, 280. Yo puse 250.
¿280 gramos?
Sí, diarios.
¿Diarios?
Diarios. Uh-huh. Y pescado, ave, cerdo, huevo, en la comida es fabuloso. Pero, ¿qué es lo que empeora el problema renal? La insuficiencia lo va a empeorar, como ya dijimos, lo más común es la diabetes, la hipertensión, que es la mayoría de los casos, pero también algunas enfermedades autoinmunes. Yo tengo un paciente con esclerodermia y también con lupus. Estos pacientes, aparte de insuficiencia cardíaca y alteraciones renales de otros tipos o antecedentes familiares, hacen mal. Y entonces uno se pregunta qué alimentos son los prohibidos. Y los alimentos prohibidos son los dulces, los hidratos de carbono, todos los productos congelados, los caldos prefabricados, la sal en exceso, pero tenemos hierbas buenas. Cuando uno hace un té, que siempre digo, diente de león, es uno de los tres componentes que trae un producto homeopático, que no vamos a nombrar la marca en este momento, pero que mejora muchísimo, ¿eh? Es un depurativo natural. El perejil, el caldo, la cola de caballo, la ortiga, mejoran. Pero yo digo, bueno, yo quiero eliminar los líquidos, que voy a poner en cuenta, que te lo quería comentar por papá, el exceso de líquido con té de manzanilla. Es para, anda muy bien. Pero
¿como efecto diurético?
Sí, té de manzanilla. Sí, le está como efecto diurético. Ahora, la vitamina, no dar determinadas vitaminas a estos pacientes, porque son acumulativas, la A, la E, la K, repito, A, E y K, son acumulativas. Entonces, si se acumulan excesos, no son muy buenas. Pero hay, ¿cómo yo me doy cuenta que el paciente tiene problemas renales? Bueno, mira, si yo veo una persona que se levanta a la mañana, está cansado, en extremo, tiene náuseas, tiene vómitos, tiene dificultad para concentrarse, estos pacientes es un punto de alarma. ¿Y qué podemos hacer para proteger el riñón, para disminuir la creatinina en este caso? Tenemos el ajo, el kiwi, la piña, el arándano y la manzana. Eso es muy importante. Hay vitaminas que sí protegen el riñón, que es todo el complejo B. 1, 2, 3, 5, 6. Yo le agregué la 12, no estaba en la lista, le agregué. El ácido fólico, la niacina, el ácido pantoténico, la biotina, la biotina y la vitamina C. Ahora, pues fíjate que le dije niacina, que es la B3. Pero, como la vitamina B3, que es la niacina, y no un producto modificado, que es la niacinamida, no ponen niacina y sin niacinamida porque a algunas personas le produce picor, picazón. Entonces la han cambiado. Esto es muy importante. Para terminar, la insuficiencia renal, hay medicamentos que no deben comer. Por ejemplo, los ibuprofenos, el naproxeno, porque disminuyen el flujo de sangre a nivel renal. En un diabético, en un paciente con problemas renales, estos medicamentos no se pueden dar. Hay que tenerlo muy en cuenta. Esto es muy, muy importante. Como cuando dijimos, ¿te acordás que habíamos hablado acerca del enalapril, que no se podía dar cuando se daba algún otro analgésico? También hablamos del tema, con el paracetamol, no se podía dar. Bueno, en este caso, ibuprofeno, naproxeno, con problemas renales, disminuye el flujo a nivel renal, no se puede dar. Bueno, y ahora, como ya los hemos dicho mucho sobre este tema, vamos a ir a una pausa con una linda música que ya conocemos, y espero preguntas, porque me estoy aburriendo mucho y solamente he entrado en 3 preguntas. Gracias a todos.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried.
Bueno, muy interesante lo que hiciste hasta ahora, todo lo que has dicho, como siempre, Miguel. Y yo quería abordar algo que tiene que ver también con el tema de la insuficiencia renal, las causas que se llevan a eso, entre tantas algunas de ellas nombraste, y su relación con todo el tema cardiológico, que es parte de mi especialidad, ¿no? La hipertensión arterial, cuando está descontrolada, produce trastornos renales y a la larga es una de las complicaciones de la hipertensión arterial, por eso hay que tenerla controlada. Pero hoy en particular quería dar dos o tres conceptos sobre el tema de obesidad, que es un tema realmente que empezó a tomar auge en estos últimos años, porque la obesidad es una enfermedad crónica. La obesidad es una enfermedad. Empecemos por ahí, porque desde hace muchos años había controversia de incorporar la obesidad dentro de los factores de riesgo. Y hoy, por lo menos los consensos internacionales, ya nadie niega la importancia que tiene la obesidad. Y la gente lo entenderá, no quiero entrar a la cosa muy técnica, pero es una enfermedad inflamatoria la obesidad. No es solamente el acúmulo de grasa en las células, en los adipocitos, que son las células especiales que aumentan de tamaño porque conservan y absorben toda la grasa del organismo y producen el sobrepeso, esto que la gente también conoce muy bien. Pero quizás lo que no conoce muy bien es los efectos inflamatorios que produce la obesidad y por qué en el consultorio somos tan insistentes con la necesidad de bajar de peso y de tomar una conducta y hábitos alimentarios y de salud, como hacer ejercicio, para bajar de peso. Porque la obesidad pasó a ser uno de los más importantes factores de riesgo a medida que van avanzando los estudios y se sabe positivamente todas las lesiones que va produciendo en los órganos. Porque, mira Miguel, es una enfermedad multicausal, no es una causa en especial, no es la necesidad imperiosa de comer y nada más. Esto está producido por diferentes factores, algunos le atribuyen causas genéticas, otros dicen que es una cuestión psicosocial. En definitiva, hay definiciones de la Organización Mundial de la Salud con respecto a la obesidad, donde se sabe con seguridad que ese adipocito almacena energía y libera ácidos grasos, algo que estabas mencionando vos antes, la importancia de los ácidos grasos. Y esos ácidos grasos múltiples, además de liberar ácidos grasos a la sangre, en esos ácidos van también citoquinas e interleuquinas, que para que la gente entienda qué son estas palabras difíciles, son enzimas que son liberadas en el proceso inflamatorio y que van circulando por el organismo y van produciendo lesiones en el organismo. Provocan lesiones renales, provocan lesiones cardíacas, provocan lesiones en el sistema nervioso central.
Es una cascada que produce.
Una vez que se libera, y en la obesidad esto se da permanentemente, por eso empieza toda la sintomatología de la persona que tiene obesidad. No hablo del sobrepeso, que es otra cosa. Diferenciamos obesidad, sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida. Sería muy largo entrar en detalle, pero quiero referirme a esto, a la importancia de hacer una dieta y controlar el exceso de peso, la obesidad, es justamente por esto, para disminuir el efecto inflamatorio que producen estas enzimas, que no hay tratamiento efectivo, porque esto se va produciendo a diario y le va generando trastornos metabólicos que son difíciles de controlar. De ahí la lesión arterial, las lesiones en el sistema nervioso, como decía, en el aparato cardiovascular, y altera todo el sistema inmunitario. Por lo tanto, la única manera de combatir estas enzimas proinflamatorias, con efectos también trombosis, y algunos hasta lo ligan a a factores cancerígenos, es importante insistir con algo que se viene repitiendo sistemáticamente y más en estos últimos tiempos con todos los avances de la ciencia, en controlar el exceso de peso. Yo sé que es muy difícil, lo vemos a diario en el consultorio, Miguel, nos pasa permanentemente, la persona obesa como el tabaquista, como el alcohólico, les cuesta muchísimo controlarse porque es un hábito que es difícil, pero quizá el obeso todavía no lo tiene incorporado los efectos deleterios que produce la obesidad. Nosotros, tanto vos como yo, insistimos mucho en el consultorio con hacer una dieta ordenada, balanceada, y volvemos al tema de la dieta, y volvemos de nuevo al tema de la importancia de los aportes naturales, de tener la consulta con el nutricionista. Nosotros lo hacemos a diario como consejo porque sabemos las implicancias que tiene, pero también te diría que es una política pública que tiene que asumir en algún momento el Ministerio de Salud. Contribuir a cambiar la percepción de la obesidad no es una cuestión individual. Hay que reducir también el estigma y la discriminación de las personas con obesidad. Por suerte la sociedad argentina va entrando en ese cambio. Y esto de llamar al gordito gordito a veces causa daño. Y a veces uno no tiene medida del daño que implica al denominar a otra persona en ese rango que es hoy por hoy un hábito nuestro, quizás parece que no es perjudicial, pero sí predispone mal. Optimizar los recursos destinados al abordaje de la obesidad, eso es otra de las cosas importantes porque hay evidencia disponible sobre eso, y la colaboración de las instituciones académicas, que es lo último que digo, también tiene que abordar el tema de la enfermedad, de la obesidad como una enfermedad crónica, y jerarquizar el tema con políticas públicas, con campañas para, así como se hacen campañas para cáncer de mama, cáncer de próstata, el tema de la obesidad debería estar en primer plano, por todas estas implicancias que tiene. Bueno, hasta acá llegamos porque es un tema muy importante, espero algunas preguntas y ahí contestaremos. No,
vos dijiste cosas importantes. Viste que generalmente cuando se presenta un paciente obeso, a veces viene por convicción y a veces viene porque la esposa, la compañera o la gente dice, bueno, voy a ir, pero las primeras semanas va bien, mire que es el humo que está alrededor de él, ¿no? En la parte fácil, después se estanca. Bueno, se estanca porque le falta un elemento, el elemento es sílice, arena. Por eso yo siempre digo a los pacientes, cuando vos comes el huevo, la cáscara, ¿no? Rompes el huevo, hay una telita que está dentro, ese es sílice, es arena. Si la viste que la gallina a veces raspa la tierra y picotea, bueno, porque es del molde del huevo. Entonces, como uno es negativo y otro positivo, se pega y hace el huevo. Si no, no hay cápsula, digamos, para que crezca, se desarrolle el embrión. Ahora, si nosotros agregamos este elemento, que es la millonésima parte de un gramo, de un miligramo, millonésima parte, esto se, digamos, se dispara y la tiroides empieza a actuar como corresponde. Otra cosa es que yo tuve un paciente de 118 kilos, me acuerdo, y vi que en el momento de la consulta sacaba una pastillita para tomar y digo, ¿qué estás haciendo? Me tengo que tomar una pastilla.
¿Eso en el consultorio?
Sí, bueno, estaba muy excitado el paciente este, y el doctor me dijo que yo tengo que dar una pastilla para la presión. Agarro una pastilla y se la tomo. Digo, ¿y él te pesó? ¿Te midió? ¿Usó un plicómetro que es para medir la cantidad de grasa que tenés, que es como una pinza y te mide cuánta grasa tenés? ¿Te tomó las medidas? No, me dijo que tomé esto para bajar para controlar la presión. ¿Y la obesidad? Ah, no, él la obesidad no la trata. O sea, vos fíjate, vio el árbol y no vio el bosque. O sea, era un enorme, medía 1,70 m, pero pesaba 118 kilos. O sea, esa pastillita no servía. ¿Por qué? Porque el problema que tienen los obesos es que crecen a lo ancho, no a lo alto. Al crecer a lo ancho, las válvulas se abren. Entonces, ¿qué pasa? Tienen reflujo, el estómago lo mismo, o sea, está todo ancho. Entonces, al perderse los ángulos, trae problemas. Yo siempre le digo, usted compró un ascensor, o compró un auto, o compró un camión. Si usted compró un camión recoplado y le pone un motor de Fiat 600, no es que le falle el corazón o el motor. Usted se equivocó de motor. Usted, ese motor con el que nació, que es para mantener 75, 80 kilos, usted está agregándole todo el resto de los kilos sobrantes que no puede mantener ese corazón, ni esos riñones, ni el hígado, ni nada, ni el páncreas. Entonces dice, usted tiene una hiperglucemia, pero tiene una hiperglucemia porque usted tiene 10 trabajadores en el páncreas y tiene 70 cajas que están llegando que no hacen a tiempo para fraccionar. Entonces tenemos ahí un problema de insulino resistencia también. ¿Por qué? Porque esos receptores no reconocen a quién, a la glucemia, no la reconocen. Para poder reconocerla se necesita magnesio. Sin magnesio los receptores no funcionan. Pero no es que uno pueda arreglar una sola cosa, te doy este remedio y baja. Porque si eso hubiera funcionado, de los remedios de hace 30 años que se vienen dando los mismos, que son los clásicos, que tienen sinonimias, o sea, sinonimias cuando tienen un nombre, para no decir el nombre verdadero, que tiene diurético, etcétera, y tranquilizante, bueno, no tendría que repetirse, no tendría que haber rebote. Entonces yo siempre a los pacientes les dejo elegir. Usted quiere hacer un plan nutricional porque las dietas no funcionan. Hagamos una concientización. Hablemos tranquilo, usted viene a ver todas las semanas y me dice cómo anda. No tiene que pagarme toda la semana, una sola vez la consulta. Usted viene todas las semanas, 4 veces en total, viene y me dice lo que tiene. Entonces ahí vamos arreglando, vamos regularizando cómo tenemos que hacerlo. Porque por ahí usted elige un plan nutricional hoy que mañana no le gustó o se aburrió. Yo se lo voy cambiando. Le damos un recuperador de páncreas, son comidas clásicas que yo doy a los pacientes. Que eso sí puede funcionar. Pero hay que ver qué tipo de, qué tipo de sistema nervioso tiene. Si yo no diagnostico qué tipo de sistema nervioso tiene, si es un paciente simpático o parasimpático, o sea, excitado o pasivo, no voy a darme cuenta. Hay vegetales que nosotros podemos utilizar, si tienen lápiz y papel anoten, que pueden llegar a bajar los clásicos: repollo, calabacín, berenjena, rábano, coliflor. Esos son los que pueden llegar a bajar la glucemia. Igualmente, el 60 gramos de nueces también ayudan a no absorción de la glucosa. Eso también es importante. Pero si nosotros no paramos el sistema nervioso excitado, ese paciente va a tener otras patologías. Entonces, tratemos de apaciguarlo. ¿Y cómo lo podemos apaciguar? Dándole vitamina C. Si nosotros damos vitamina C a este paciente, en un promedio de unos 90 miligramos diarios, no más de 2.000 miligramos al día, o sea, no más de 2 gramos por día. Yo generalmente voy a hacer, mando a preparar de 500 miligramos y lo dejo partir y toma 2 por día, o sea, toma 500 en el día, no doy 2.000. Pero estos pacientes tienen que funcionar. Pero ¿qué pasa si el paciente es de los tranquilos? Porque los pacientes simpáticos hacen tumores. Los pacientes parasimpáticos no hacen tumores, hacen cáncer en la sangre. Es diferente el tipo de tumor que hacen. No hacen tumor, hacen alteración del sistema inmune. Entonces le damos ascorbato de calcio. El ascorbato de calcio es una forma alcalina que tiene el calcio. Y acá se da entre 1 y 3 gramos diarios. Eso puede funcionar muy bien. En cambio, la vitamina C, que es el ácido ascórbico, que por ser ácido y como la sangre es alcalina, lo hace, lo mejora. Y esto se toma en ayuna, porque hay que ver cuándo se toman algunas cosas, ¿no? Uno en ayuna, otro no. Por ejemplo, la vitamina C se toma en ayuna. Con la comida, el ascorbato de calcio. Son cosas diferentes. O sea, el tipo pasivo es como que se levanta después el tipo del otro, si no, hay que levantarse, son las 8 de la mañana, hay que levantarse. El otro tipo que es más tranquilo se levanta un poquito después, entonces ese va después, en la comida, a jorrar todo el calcio.
Todo esto que estás diciendo, por supuesto que son consejos muy sanos, pero digo yo, todo esto tiene que estar supervisado siempre, sí, con el control profesional. Sí,
con el médico,
¿no?,
que quieran.
Claro.
Pero supervísenlo. Automedicación.
Que entienda la gente que no tiene que comprarse la vitamina, ir a la farmacia y comprarse por su cuenta la vitamina.
Eso no sirve.
Sino que tiene que consultar.
No, claro. No hay control. Y como también te digo que hay... Y con la cena son otras vitaminas. O sea, la vitamina D, la A, la K, la E son con la cena porque son liposolubles, solubles con las grasas. Eso es importante. Y después otro día hablaremos de las que no podemos mezclar. Pero acá lo importante es que hay que diferenciar los pacientes que se quieren curar, los pacientes que vienen porque les dicen que tienen que venir, y los pacientes que tienen, mientras están hablando con nosotros, están pensando en qué tipo de patty se van a comprar, si es doble, triple, cuádruple, con no sé cuántas papas fritas. Bueno, ese tipo de paciente no es para tenerle un solo médico, tiene que ser un equipo, porque ese paciente no va a salir, y a mí no me gusta que le trate a la gente de esa forma. No, mi trabajo se cobra, no soy una persona cara, vos tampoco, es una ONG donde trabajamos, pero tiene que estar consciente de que cuando empieza un tratamiento los vamos a acompañar, pero no podemos comer por ellos, no podemos hacer ejercicio por ellos, no podemos tomar la vitamina por ellos. Si pudiéramos lo haríamos, pero no podemos.
Fíjate que tan importante el consejo que está dando, porque va en relación a lo que yo decía, en cuanto a la definición. Primero, reconocer que la obesidad es una enfermedad. ¿Cuántos pacientes nos vienen a ver al consultorio y le pasará al resto de los colegas y no están conscientes de que tienen sobrepeso u obesidad? O si son conscientes, pero lo llevan adelante porque piensan que, bueno, que tener un exceso de peso o ser obeso hoy, si bien la última encuesta de Factores de Riesgo habla que en la población argentina hay un 61% de obesidad.
¿Y por qué comen farináceos? Algo, bueno, hay que darle al pueblo.
Está muy ligado a la alimentación. Pero fíjate que los norteamericanos también sufren una epidemia de obesidad, y sobre todo en los chicos, tremenda. ¿Pero por qué? Porque los hábitos alimentarios son realmente... fuera de todo criterio nutricional. Comen comidas chacinados, preparados en los comercios, poca ingesta de vegetales, poca ingesta de todos estos productos que vos decís habitualmente que son realmente saludables.
Tuve comunicación yo con Estados Unidos, me llamó, fíjate que era un paciente que no podía abonar, yo digo, bueno, está bien, yo te atiendo igual. Y resulta que era el tío de una persona que trabaja en Estados Unidos en la parte de promoción de una cadena, o sea, de biomédicos, etcétera, una cadena de lugares que son subvencionados por el gobierno. Y me preguntó cómo puede ser que después de 3, 4, 5 meses mi tío controla perfectamente la glucemia. Entonces digo, ¿le podemos mandar a gente para ver cómo hace usted? O usted viene a Miami. Yo dije, mira, yo en Miami no puedo ir, lamentablemente, y acá mandarle, se van a contar con la sorpresa de que no todos son iguales los pacientes. Los pacientes, y esto fue antes de la pandemia, después con la pandemia se cortó la comunicación. Yo utilizo diferentes métodos. Por eso digo, yo la obesidad la capto antes de obesidad. Por ejemplo, yo veo una persona, y como soy médico de familia, lo voy viendo, cuando veo que estamos sobrepeso le pregunto, ¿qué está pasando? O estoy comiendo mal, o tengo angustia, o tengo ansiedad, o perdí mi trabajo, o algo le pasó. Entonces yo trato de captarlas por ese lado para que no lleguen a ser, va del sobrepeso, lleguen a obesidad 1, 2, 3, mórbida 4. Yo lo que quiero es captarla antes, primero, para que no tenga tanto gasto, segundo, para que no se aflijan tanto, y tercero, porque es más fácil el trabajo. Y si a la persona se siente mucho mejor antes, bueno, más gente no va a dejarse estar tanto y va a venir más rápido a la consulta nuestra. El concepto acá es prevenir más que curar. O sea, hagamos la prevención, porque nosotros nos tenemos que dedicar más a la prevención. Por eso estamos en la radio y tratamos de que este tiempo que ofrecemos, primero nuestra sapiencia, que es la que nos avala, la que está registrada, la que está avalada por los trabajos científicos, y no vamos a decir nada que no esté avalado por un trabajo científico. No lo vamos a decir al aire de los 60, 50 trabajos científicos que hemos consultado antes de hablar, pero hemos acumulado durante todo este tiempo bastante conocimiento como para hacer prevención y tratar de que la gente no pise el clavo, porque después termina en una resonancia. Decirle, no pise ahí, hagamos esto. La gente hoy me empezó a preguntar en cosas que no hemos tocado todavía, como la guayaba, la papaya, que si las semillas son antiparasitarias, sí lo son, le contesto a esa persona, pero tenemos que tratarlo en profundidad. ¿Quiénes pueden papaya? ¿Quiénes pueden guayaba? ¿Quiénes pueden? Otro me llamó, por ejemplo, del aceite de onagra. Ojo con el aceite de onagra, no todo el mundo la puede tomar. Esa paciente que me llamó, sí, pero no todos, porque no sé que la amiga está anticoagulada y toma aceite de onagra. No se debe tomar el aceite de onagra con pacientes anticoagulados, porque esto causa, es contraproducente. Eso no se debe hacer. Pues digo, hay cosas que se deben hacer y cosas que no. No es para todos. Cada uno, yo doy un pantallazo. Pero estos pacientes deben ser atendidos, tratados, y los que nombren el programa nuestro, Tiempo de Salud, y puedan llamar al 115-048-4761, se les va a cobrar la consulta con el 50% de descuento. No vas a tener ningún problema, en solo por lo menos por mi parte, y creo que por vos tampoco, Antonio, vamos a tener problema, porque lo que tratamos de nosotros no es ser millonarios, sino que, porque si lo hace, hemos visto que hacerlo gratis tampoco es bueno. Dice, mira, ¿qué nos van a dar? Es gratis. Es como abrir muchas puertas y terminar comiendo en el basurero. Es gratis. Nosotros no vamos a hacer eso, pero lo importante es tratar de dejar una concientización.
Mira qué importante es el tema de la concientización, que esto que dijiste vos, el paciente obeso, y termino con esta frase, el paciente obeso no puede solo. Lo hemos visto en el consultorio. Trata, hace el esfuerzo, quizás un tiempo lo puede llevar adelante, pero a la larga necesita apoyo y ayuda, porque al ser una enfermedad multicausal, y si además es fumador y tuvo que dejar de fumar, y si además toma alguna medicación que puede incidir en la obesidad, y si además tiene problemas hormonales, y si además tiene trastornos intestinales, son condicionantes para la obesidad.
Sí,
lo único que le pedimos que consulte.
Una cosa antes de cerrar el programa, que se puedan repetir los números, el 115-048-4771, que pidan turno por WhatsApp escrito. Y algo que sí es importante, que voy a repetir, que la última vez me dijeron que lo repita, que es cuál es el jugo que tienen que tomar para eliminar los metales pesados y abrir la circulación. Esto es muy importante. Pepino, espinaca, jengibre, limón y cilantro. Repito, pepino, espinaca, jengibre, limón y cilantro, un vaso por día. Saca metales pesados como el plomo, mercurio, cadmio, cromo, arsénico, entre otros. Y gracias por estar del otro lado de la radio. Por lo menos nuestras madres nos están escuchando. Algo es algo.
Por supuesto. Así que nos despedimos para el próximo programa.
Bien. Y a ver si traemos a alguien que cueste algún chiste, porque todo serio estamos haciendo.
Y la semana que viene vamos a tener chistes.
Vamos a ver si traemos a alguien, chistes médicos, para que nos riamos entre
cambiamos
todos.
Cambiamos la voz nosotros y que
claro,
chiste.
¿Viste? Está bien.
Hay muchos chistes médicos.
Un saludo para todos, un gran cariño a todos mis pacientes y al público en general. Gracias, Robertito. Nos vemos. Chao.
Auspicia Tiempo de Salud, la Asociación Italiana Calvelesa, Centro Médico Comunitario, SRM, Medicina Familiar, Plasma Enriquecido en Plaquetas, Ácido Hialurónico, Clínica Médica, Cardiología, Apto Físico, Prevención Cardiovascular, Traumatología, Psicología, Nutrición, Diabetes, Sobrepeso, Obesidad, Laboratorio, Radiología. Informes y turnos por WhatsApp al 11-50-48-47-71. Avenida San Juan, 3862. Andrea Estilo Color. Corte, color, raíces, mechas, reflejos, alisado, botox, queratina y cauterización. Avenida San Juan, 3860. Turnos y consultas al WhatsApp 11-50-48-47-71. 62 84 81 92. Si buscas La Cosa, El Coso, La Cosita, en Ferretería MPM lo encontrás. En Avenida del Barco Centenera, 1238, Ciudad de Buenos Aires. Horario de lunes a viernes, de 9 a 19 horas. Sábados, de 9 a 18, Barrio Chacabuco. La Asociación Italiana Calvelesa dicta los siguientes cursos. En la sede del barrio de Boedo, cuidador de personas en domicilio. Duración 5 meses, con salida laboral rápida. RCP, reanimación cardiopulmonar en una jornada. Mensajes e informes por WhatsApp al 11 50 48 47 71. En la sede de Lomas del Mirador, pintura, dibujo, cerámica fría, inglés, italiano, oratoria y servicio de pedicura. Informes al 11 50 19 66 02. Richie Joyeros. Compramos oro en todas sus presentaciones. Alhajas, relojes de marca, monedas a precios internacionales. Avenida Alvear, 1882 Recoleta, frente al Alvear Palace. Si querés publicitar tus productos, comercio o servicios, envíanos un WhatsApp al 11 50 48 47 71. 11 50 48 47 71.